Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues... me escucho ahora sí me escucho, no me escuchaba, no sé. Bueno, pues lo que iba a decir, nos vamos con Pasión y Gloria, que tengo ya por aquí preparado, que tengo muchas ganas de saludar a mi compañero Carlos Calero.
¿Qué tal, Israel?
¿Cómo estás?
Bueno, pues por aquí otra vez, deseando ya de retomar el...
No te veo desde el año pasado.
Desde el año pasado no nos vemos, parece mentira, Hay que ver, que descartado.
Mira que el chiste está trillado, pero es que me sigue haciendo gracia. Rubén, compañero, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, pues bien, mira, ¿no? Aquí retomando... las colaboraciones.
Estas costumbres.
Cogiendo la rutina.
Ya se echaba de menos esto del micro y estas cosas.
Sí que se echaba de menos. Ah, pues yo otro mes de vacaciones hubiera aguantado.
Estoy convencido que tú lo hubieras aguantado.
Sí. Pero bueno, hay que ponerse las pilas. No somos ultramillonarios, ¿no?
No.
Para no trabajar, hay que trabajar y hay que hacer las cosas.
Y tampoco vamos a dejar nuestra audiencia...
Eso por encima de todo. Pero es que aparte, que esto es trabajo, pero... trabajar así da gusto, o sea que bien todo. Bueno, vamos a hablar de una cosita que me ha llamado la atención, que es la historia del Jordán, Carlos.
¿Te ha llamado la atención? ¿Y eso por qué?
Porque... ¿A qué viene la historia del Jordán?
Pues vamos a ir hilando.
Vamos a ir hilando. Vamos a hilar para que yo entienda esta reflexión.
Mira, a ver, es que verás, el primer programa después de Navidad, ¿no? La Navidad terminó el... A ver, algo que igual algunos oyentes quieren o tienen un poquito de duda. Todo el mundo, una gran parte, piensa que la Navidad termina el día 6 de enero con
los Reyes.
Con los Reyes, que litúrgicamente es la Epifanía, ¿no? La manifestación de Jesús a todos los pueblos, de que los magos pues fueran, digamos, se representan con tres razas distintas, ¿no? El blanco, el cobrizo y el negro, ¿no?
Sí.
La manifestación a todos los pueblos. Pero no es así. El tiempo litúrgico de la Navidad termina el domingo siguiente a la Epifanía, el día 6 de enero, a lo que conocemos como la fiesta de los Reyes Magos.
Pues hay que comentárselo a los colegios, a los trabajos y estas cosas,
¿eh? El tiempo
que no lo saben, ¿eh?
El tiempo de Navidad,
más, ¿eh? Claro.
El tiempo de Navidad termina el domingo siguiente, que creo que el día 6 era lunes, pues... día 12, ¿no? Día 12 de enero, supongo.
Te lo digo ahora mismo, sí, 12.
Exactamente. Uh-huh. Es cuando termina litúrgicamente el tiempo de Navidad. Quiere decir, en Navidad hemos tenido, por ejemplo, el sacerdote utilizaba como tiempo litúrgico de fiesta el blanco, y se ha mantenido el blanco hasta el día 12, que se celebra, que es solemnidad, no es festividad, la del bautismo de Jesús, y ya a partir del lunes siguiente se empieza a utilizarse el color verde propio del tiempo ordinario, ¿no? En el que ya estamos incluidos, en el tiempo ordinario. Y claro, como pensábamos Rubén y yo que era importante a lo mejor hacer esta aclaración, ¿no? Que igual hay gente que no sabía exactamente esta...
Yo no lo sabía.
Eso es. Bueno, pues ya está.
O sea, yo veo muy bien que están alargando la Navidad más para adelante. O sea, ya llegas a octubre y ya huele Navidad.
Casi,
pues
sí.
Por algunos sitios.
Y entonces, pues...
que se alargue por atrás también. Estaría bien.
Entonces, como queda a lo mejor un poquito eclipsado esta solemnidad del bautismo del Señor, porque, en fin, ya se empiezan todos los ordinarios de los trabajos de los colegios, como tú dices y demás, pues habíamos pensado de hablar un poquito de aquello, ¿no? Aquello que ocurrió en el Jordán.
Vale.
Que fue el bautismo de Jesús. Pero incluso antes de empezar concretamente con el bautismo de Jesús, quería hablar un poquito del bautismo. Todos sabemos que es un sacramento, pero además es un sacramento de que junto con la confirmación y la Eucaristía, lo que conocemos como primera comunión, se llama un sacramento de iniciación. Y en esto de la iniciación yo quería hacer una observación. No, los cristianos nos iniciamos con estos tres sacramentos, y el primero de ellos es el bautismo, ¿no? Pero la iniciación no es algo que invente el cristianismo. La iniciación, ya hay tribus, hay grupos que inician a los jóvenes, tribus guerreras, no sé cuánto, que tienen que el joven se tiene que iniciar con una serie de pruebas, con una serie de cosas para poder ser guerrero.
Sí.
Otras tribus donde las mujeres se tienen que iniciar para poder ser mujer, digamos, en el paso de niños
de niña a mujer.
La iniciación no es algo que no, que da paso, digamos, a de una forma de vida más pueril, ¿no? O una forma de vida ya más adulta, y se da en multitud de culturas o de grupos, sobre todo en aquellos grupos que suelen tener una creencia mistagógica, quiere decir, son un grupo que no sé decir determina la religión, no sé si puede ser religión, pero sí al menos creencia en mi trabajo, creencias sí, en pero, que se tiene que iniciar para que alguien pero lo que para que alguien lo proteja.
Me llama la atención porque, como tú bien dices, en las sociedades tribales, por llamarlo de alguna manera, siempre es ese paso de niño a adulto, hombre o a niña a mujer, ¿no? Ahí está esa iniciación. Sin embargo, nosotros nacemos
sí.
y somos bautizados.
Sí, hoy día. Hoy día.
Antiguamente no.
No.
Antiguamente tenías que ser más adulto claro, para bautizarte.
Claro, sí. De hecho, el bautismo. A ver.
Bueno, recordemos que Juan Bautista bautizaba a adultos.
Claro, claro.
Es que date cuenta que el cristianismo entendido en aquel momento. Bueno, de hecho, Juan Bautista no era cristiano. Puesto que Cristo todavía ni había
claro,
empezado
claro.
con su propósito de evangelizar y de enseñar sí. Y de dar a conocer cómo hay que llevar esas leyes mosaicas que malentendidas por el pueblo judío, ¿no? Y claro, date cuenta que el ritual en aquel momento era judío, el ritual de purificación. Que es lo que quería también decir Carlos, ¿no?
Exactamente.
Que eso es Juan, un ritual de purificación realmente.
Juan empieza a bautizar con agua. Bueno, a Juan se le conoce como el precursor, ¿no? El
San Juan Bautista.
Juan Bautista. El precursor, digamos, porque es el que ve allanar los caminos, ¿no? Va allanando el camino de Jesús, que él sabe que venía detrás de él. Y además lo reconoce como más grande que él, ¿no? En todos los textos que... No voy a citar los versículos. Pero... Él bautiza, un bautizo de conversión, ¿eh? Él llama a la gente a convertirse porque él sabe que es inminente la venida de Jesús, ¿no? Y como él sabe que es inminente la venida de Jesús, pues él va, lo que quiere ir preparando a la gente, ¿no? Preparando a la gente en un bautismo de conversión y con ese bautismo va, todos los que acceden a su bautismo acceden para el perdón de los pecados, ¿no? Y ahí siempre viene, ahora que ya cito el perdón de los pecados, viene... A ver, Jesús, que no, evidentemente, su persona, su humanidad, fue semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, porque de hecho además fue tentado y no cayó en el pecado, necesitaba bautizarse. O sea, que eso es una cosa que se plantea siempre, que se trata un poquito en algunos ambientes sobre el bautismo de Jesús. A ver, sí, el bautismo, Juan entonces... El bautismo de agua, ¿no? No el de espíritu que después ya instituye Jesucristo. El bautismo con agua purificaba de los pecados, ¿no? Y
Jesús no tenía pecados.
Y Jesús no tenía pecados, ¿por qué Jesús se bautiza?
Bueno. No,
eso es algo que...
¿Cómo se dice eso? Lo de promulgar con el ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Mira, Jesús lo que hace con su bautismo es... Bueno, digamos, querer dar, en cierta forma, ejemplo, como tú bien dices, pero también instituir el bautismo como sacramento, ¿eh? Los sacramentos son estos signos visibles que son eficaces y que son instituidos por él. Los siete sacramentos son instituidos por Jesucristo, aparte de los sacramentales, que eso son cosas de los hombres, y que un sacramental es simplemente santiguarse o muchas cosas más, ¿no? Pero los sacramentos son los siete que son instituidos por Jesucristo. Y en esa forma, en ese momento, digamos, lo que hace es instituir el bautismo como sacramento. Pero, además también, él aprovecha ese momento para el inicio de su vida pública. Quiero decir, hasta entonces Jesús, desde que con 12 años se perdió en el templo y ya no sabemos nada más, es lo que se llama la vida oculta de Jesús, una vida, digamos, de preparación, de... Bueno, así no lo dicen, ¿no? Hasta el día del bautismo, a los 30 años, después ya su vida pública duró hasta los 33, en el que fue crucificado, ¿no? En el bautismo en el que, digamos, abre su camino oficial, digamos, ya de mesiánico, ¿no? Como Mesías, ¿eh? Entonces, eso.
Su vida pública.
Y además hay una cosa importante en el bautismo de Jesús, porque en las Escrituras se nos cuentan muchas teofanías. ¿Qué son teofanías? Pues teofanías son manifestaciones. Tendría que explicar primero qué es Epifanía. Epifanía, yo he dicho antes que es lo que celebramos el día 6 de enero, que es lo que se manifiesta Jesús a todas las razas, ¿no? Epifanía etimológicamente es manifestación, manifestación de algo superior. ¿Eh? Y teofanía, ¿eh?, es manifestación ya propia de Dios. Teo es el, sí, el texto etimológico de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento hay muchas teofanías del Padre. El Padre se manifiesta a Abraham, a Moisés. Hay teofanías del Espíritu Santo, los profetas. Los profetas se reciben del Espíritu Santo lo que tienen que decir y lo que tienen que profetizar, ¿no? Y Jesús también hace sus propias teofanías, ¿no? Pero en el bautismo de Jesús se da algo que nunca se da en ninguno, en otro momento de la Sagrada Escritura, que es que hay una teofanía de las tres personas de la Santísima Trinidad. Es decir, en ese momento Jesús se está manifestando, ¿eh?, a los hombres delante de Juan en el Jordán, pero Dios también se manifiesta Padre, Dios Padre se manifiesta diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pero es que también se abren los cielos y aparece, que es la única vez que se le da forma al Espíritu Santo, ¿no? Aparece en forma de paloma, de ahí que ya todos representemos al Espíritu Santo con forma de paloma, ¿no?
Forma de paloma.
Se manifiestan las tres personas en ese justo momento de la historia, porque esto, aparte de la creencia, es histórico, ¿no? Entonces, el bautismo de Jesús tiene una gran importancia en ese aspecto, ¿eh?
Ahora que has pasado y has tocado lo de la Blanca Paloma, es decir, que cuando se dice viva la Blanca Paloma, está diciendo viva el Espíritu Santo, realmente.
Claro, claro.
Vale. Claro. Es una puntualización, no, un poquito del guión, pero.
Que se relaciona con la Virgen del Rocío, la Paloma.
Porque cuando. Es que hay... En ese momento, fíjate tú que el Espíritu Santo aparece, pero como en forma de llamas, de fuego.
Sí, en Pentecostés,
no
realmente.
Parece, no aparece la paloma por ahí por ningún lado. Pero es una manera, a través del bautismo de Cristo, de representar el Espíritu Santo, pues se dice, ¿no?, que aparece el Espíritu Santo. Entonces, Blanca Paloma, pero la Blanca Paloma no es la Virgen, es el Espíritu Santo.
Es que es curioso porque, claro, se relaciona a la Virgen de Rocío, porque cuando se celebra la fiesta de Rocío, Pentecostés, que
claro,
es, digamos, la fiesta por antonomasia del Espíritu Santo, la nocenidad más fuerte del Espíritu Santo, es cuando desciende sobre los discípulos y digamos que puede ser en un momento dado el punto cero de la historia de la Iglesia en sí, ¿no? Pero es cierto lo que tú dices, en Pentecostés es en forma de llama, en forma de fuego. Sin embargo, en forma de paloma fue en este momento.
En el bautismo, claro, pero a raíz de ahí se le representa como Blanca Paloma.
Yo quería hacer también una observación en cuanto a lo que es ya el tema del bautismo dentro de la Iglesia, que y dicho Iglesia no es Iglesia Católica, quiere decir todo el cristianismo, del cristianismo no es una cosa, el catolicismo es otra, ¿no? No, los católicos somos, digamos, los que profesamos esta fe que tenemos como al Papa como cabeza visible, ¿no? Pero está también la Iglesia Ortodoxa con sus ¿cómo se llaman? Los
popes, ¿no?
Sí, ¿no?
Son los popes.
Sí, a ver, los rabinos.
No, hombre, los judíos.
Eso es los judíos. Sí.
Bueno, es igual. No.
Están los pastores, los rabinos.
Sí, pero no, vaya hombre.
Todos
no,
tienen
no.
su denominación de origen.
Los sacerdotes.
Bueno, sí, pero que tienen también como.
Que
como
no perdonen.
Su visible, que no me acuerdo. No, pero los oyentes. No nos acordamos ahora mismo.
Claro, no se puede saber uno todos los nombres de todos los.
Protestantes, anglicanos. Claro. Todos son cristianos, aunque no sean católicos, ¿no? Y hay una cosa curiosa que una persona, por ejemplo, bautizado en el anglicanismo, quiere ser católico, o viceversa, ¿no? Y si ya está bautizado, ese bautismo vale.
Anda.
Quiere decir, no sé si eso es algo que...
Al final es todo el mismo siempre conglomerado,
cuando,
¿no?
Siempre y cuando se haga con la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿entiendes? Vale. Quiere decir que el bautismo es un sacramento que solamente se puede recibir una vez en la vida, nada más, ¿eh? Y si tú estás bautizado con el rito, digamos, que se reconoce...
Una pregunta que tengo. Sí, Jesús fue bautizado a los 30 años, ¿no?
Sí.
Que es cuando empieza su vida pública.
Sí.
De los 12 a los 30 es su vida privada, por llamarlo de alguna manera.
Oculto, se le dice.
Vale. Bueno, pues esos 3 años... fue cuando Jesús se dedicó a evangelizar y a recorrer todo el Jordán, un poco, ¿no? Toda aquella zona, la Tierra Santa. ¿Y cómo era ese tiempo? O sea, me refiero, las cosas se contaban de palabra, no había otro medio de comunicación.
Sí.
Jesús que iba andando por los pueblos y contando siempre la misma movida.
Sí, claro.
De hecho, los evangelios aparece, ¿no?
Él empieza.
Lo invitan en casa de uno, allí pues habla o hace un milagro, cura, tal cual, pasa por no sé dónde, va a camino de no sé qué y pasa y para en tal pueblo o para en tal otro, lo invitan a cenar en tal otro. Hace un trabajo de relaciones públicas.
Incluso por los caminos, incluso por los caminos, ¿no? Cura leprosos que se encuentran por los caminos, Quiere decir, él va haciendo señales que. A ver, según Juan, la primera señal que hizo fue la boda de Caná. La boda de Caná es cuando convierte el agua en vino. Y según Juan nos cuenta, es su primer. Juan Evangelista, no el Bautista, el otro, el discípulo. Según Juan nos cuenta, es su primera manifestación mesiánica, ¿no? También se dice que de esa forma también instituye el sacramento del matrimonio, ¿no? Lo eleva a sacramento con ese acto, ¿no? Además, lo que hemos celebrado este domingo, la boda de Cana ha sido la conversión del agua en vino.
Tuvo que ser un pedazo de boda.
Hombre, ¿sabes? Imagínate, ¿no?
Con el vino final, un vino venido de las manos de Cristo. Eso tenía que estar buenísimo.
A partir de ahí ya empieza a comentarse, ¿no? Y empieza a comentarse, este hombre. Y además ya empieza a hacer milagros, empieza a ir curando a uno, a otro y tal. El paralítico que lo llevan los amigos y desmontan el techo para llevarlo, ¿no? Yo creo que, hombre, tendrían que ser, yo creo que la fe de los amigos del paralítico rozaba ya también un poquito la brutalidad, un poquito borrico era la
pobreza. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Y esto está interesante y curioso, ¿no? Esos tiempos y cómo funcionaban las cosas en esos tiempos también me llama mucho la atención. Nos vemos la semana que viene. Sí. Rubén, muchas gracias, nada, compañero.
A vosotros.
Y Carlos,
nada. ¿Mucho? Nos vemos.
Muchas gracias.
Si Dios nos mantiene aquí.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Miro en el espejo mi peor enemigo, ya no lo puedo ocultar, la verdad, tengo miedo. Maldigo todas las veces que fui mi castigo. Un día la oscuridad, la verdad, tengo miedo. No puedo hacer nada más que tirarme a mirar series en el sofá.
Tiempo de noticias en Ahora Radio. Como cada mes de enero, Gelves vuelve a estar presente en la mayor feria internacional del turismo, lo que es lo mismo Fitur 2025.